8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos lo más destacado de la crónica de la actualidad en la linterna. El presidente del Congreso va a comparecer después de que el rey le haya comunicado que no propondrá ningún candidato a la investidura y por lo tanto se va a cumplir la Constitución, sigue el camino constitucional que nos lleva al 3 de mayo a la publicación de un decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 26 de junio, exactamente dentro de dos meses, hoy es 26 de abril. Es lo que está pasando a esta hora. El presidente del gobierno en funciones, Rajoy, ha asegurado que su propuesta de un gobierno de coalición PP-PSOE-Ciudadanos era la mejor opción para España. Alicia García.
Rajoy, que ha sido el último en ser recibido por el rey, ha dicho que Pedro Sánchez ni siquiera quiso hablar con él y que, por suerte para el país, no ha salido adelante un gobierno a la valenciana.
Y Pedro Sánchez ha culpado a Rajoy, a Iglesias, de Podemos, de que haya nuevas elecciones.
El líder del PSOE, también recibido esta tarde por el rey dentro de la ronda de consultas con los partidos, ha dicho que Pablo Iglesias ha antepuesto los sillones al cambio. Además, Sánchez ha agradecido la oferta de última hora de Compromís.
A las 9 tenemos, como siempre, la reunión del equipo económico de la linterna. Hasta ese momento, en esta emisión de la linterna, la cadena COPE, hay luz con Marta. Hola Marta, buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se enciende la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy han venido al estudio Mario Mora y Ana Laura Iglesias, director y directora de comunicación de Clásica FM. Vamos a escuchar también a Clara Peñalver, que nos trae su última novela, La fractura bajo el reloj de arena. Vamos a tener espacio para recuperar esas palabras que ya no utilizamos demasiado con Sofía Negrín y sus palabras oxidadas. Y vamos a hablar, como siempre, de series, de lo mejor de las series, con Iván Alonso. Todo ello a la luz de la linterna. Escuchar en la radio a genios de la música como Beethoven, Mozart o Bach hoy en día no es fácil, aunque en la linterna tenemos un espacio para la música clásica, muchas veces pues hay que buscar, ¿no?, una radio especializada. Por eso hace unos años nace la iniciativa que traemos hoy a la luz de la linterna. Clásica FM es una emisora creada especialmente para disfrutar de un tipo de música que muchas veces es olvidada y que necesita de este tipo de movimientos para fomentarla. La música clásica está más viva que nunca y para hablar de Clásica FM están con nosotros su director, Mario Mora, y su directora de comunicaciones, Ana Laura Iglesias. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Marta.
Muy buenas tardes,
Marta. A ver, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué?
Bueno, pues Clásica FM nace principalmente fruto de una pasión y de una necesidad. Una pasión que teníamos nosotros por la música clásica, que es nuestro trabajo, y también por la necesidad que nosotros encontramos en acercar la música clásica al público, en difundirla, en darle mayor alcance quizá al que tiene actualmente. Entonces, pues fruto de esta combinación, de esta pasión y de estas ganas de difundir la música clásica, nació Clásica FM hace pues un año y medio aproximadamente.
¿Todos los implicados en este proyecto sois músicos profesionales?
Todos, y además es una característica común a todos, y creo que también es una característica de la no podemos decir emisora, ¿no?, pero de esta radio de podcast, porque creo que también eso influye en cómo comunicar la música clásica.
¿Cómo funciona Clásica FM?
Pues funciona principalmente en formato de podcast. Nosotros tenemos un podcast diario en nuestra web y en distintas plataformas en las que se puede descargar, y así es como funcionamos por el momento.
Mario, uno entra en Clásica FM y ¿qué encuentra?
entra en clásicafmradio.com y encuentra contenidos muy diversos. Cada día tiene un podcast nuevo, cada día tiene un programa. Hay pues podcast de música, de cine, de jazz, de actualidad, de hacemos también incluso un ranking de las 50 obras más importantes de la música clásica que votan los propios oyentes, de obras de música clásica en concreto. Mucha variedad y cada día un programa nuevo que puede disfrutar el oyente si entra en la página web.
Mucha gente piensa que la música clásica es un rollo, que es un aburrimiento, que eso ya está pasado de moda, que vamos, que es como muy casposillo, ¿no? ¿Cómo se puede animar a la gente pues, a no pensar
sí.
esto, claro?
Eso es lo que queremos cambiar. Queremos difundir que es un género como cualquier otro musical y que se puede disfrutar solamente conociéndolo un poquito, teniendo unas bases de información mínima, y a partir de eso se puede disfrutar muchísimo.
¿Es importante para disfrutar de la música clásica contextualizar la música clásica? Es decir, hablar de los compositores que estaban viviendo en aquel tiempo.
Yo creo que ayuda, pero no es imprescindible. Es decir, nosotros intentamos dar un poquito de información que pueda ayudar a disfrutar un poco más, pero tampoco es imprescindible. Yo creo que tú pones la radio, pones una música, una sinfonía de Mozart, una sinfonía de Brahms, lo que sea, y la puedes disfrutar, aunque no sepas en qué año está compuesta o quién incluso es el compositor. Pero lo que contamos, y eso es muy importante, es que el producto en sí es muy bueno. Entonces, al ser la música buena de por sí, difundirla y venderla no es tan complicado.
Uh-huh. ¿Cuántas temporadas ha llevado adelante Clásica FM?
Esta es nuestra cuarta temporada, que en total ha sumado un año y medio de trabajo hasta el momento.
¿Y cómo han cambiado esos contenidos? Es decir, ¿es lo mismo Clásica FM en su primera temporada a lo que estáis ofreciendo ahora?
No, desde luego. Comenzamos con un programa a la semana, ¿sí? Que era El Ático, que sigue todavía. Luego, en la segunda temporada ya teníamos tres a la semana y ahora estamos ofreciendo contenidos los cinco días de la semana, con programas, algunos van cambiando según la semana, hasta 11 o 12 programas me parece que tenemos ya,
sí,
y un equipo de 12 personas que gracias al cual es como funciona Clásica FM, porque vamos, sin el equipo realmente trabajando diario muchas horas después del estudio de instrumentos, después de los trabajos y demás, sería imposible.
Pero incluso los técnicos que os graban y que os ponen los micros y que demás, ¿también son músicos?
También son músicos.
Es que somos nosotros.
Somos una gran familia de músicos que además hacemos esta radio, entre comillas.
¿Y esto cómo se sostiene? A ver, porque esto algún dinerillo cuesta, ¿no?
Cuesta algún dinerillo, pero bueno, sobre todo con muchísimo trabajo, con muchísima dedicación. Esa es la base de lo que estamos haciendo. Sí que es cierto que ahora empezamos a tener unos pequeños ingresos a través de publicidad, patrocinios, que nos apoyan de alguna manera, pero sobre todo con mucho, mucho trabajo.
Un crowdfunding también que tuvimos en la segunda temporada, que también nos lanzó pues para comprar el primer equipo que tuvimos, los primeros micrófonos, la primera mesa de mezclas, pero al fin y al cabo somos los locutores, los productores, los que organizan, los secretarios, o sea, somos
nos
todos.
Nos repartimos todo entre todos.
Y os habéis atrevido además con haciendo una transmisión en directo, si no me equivoco, en algún momento, ¿no?
Sí, sí, hemos hecho ya algunos programas con público en directo, hemos estado hace poco en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con profesores, con alumnos, con gente del mundo de la música clásica, y la verdad que ha sido una experiencia muy buena.
Hay que decir que uno de los programas, El Ático, que es, lo presentamos los dos, se hace en directo todas las semanas en una emisora local, en Nova Onda, pero tenemos ya esa experiencia también en directo, que creemos que también es muy importante porque tiene otra frescura también.
Sí, sí,
cambia,
claro,
no es lo
sí.
mismo, ¿no? No es lo mismo.
No tiene nada que ver, sí.
Y además ya habéis recibido un premio, ¿no? Sois una emisora muy jovencita y ya se os ha reconocido.
Eso es, hemos tenido un premio de esta emisora de Nova Onda, uno de los programas más escuchados de ¿eso fue en la primera temporada o en la segunda?
Sí, en nada más llegar a Nova
Onda. Nada más
Onda,
llegar, sí, sí, de uno de los más valorados y sí, se podría decir que sí, que contamos con ese pequeño premio también.
¿Cuántos estáis implicados en este proyecto? ¿Cuántas personas estáis trabajando en
ahora mismo?
Clásica FM.
Somos un equipo de 12 personas. 12
personas.
Sí, 12 personas, eso es.
Muy trabajadoras, con muchas, muy buenas ideas y realmente somos un equipo de trabajo abierto a propuestas, ¿no? Y ha venido gente pues proponiendo realmente cosas muy innovadoras, que es lo que realmente nos ha interesado.
¿Y la acogida está siendo buena?
Muy buena, sí. De hecho, por eso hemos crecido tan rápido en este corto tiempo, porque realmente ha habido mucho interés y mucho mayor, yo creo, que del que nos esperábamos y sí, 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 está siendo muy buena.
Hay que tener en cuenta que tampoco podemos competir con una radio en sí, porque estamos momento el que nos escucha tiene que ir a la web o al móvil y buscar el programa y darle al play, que bueno, esto de los podcasts es muy bueno y muy positivo, pero también requiere un esfuerzo extra que nosotros valoramos mucho y por lo tanto los números de descargas que tenemos los valoramos especialmente.
¿Y qué ofrecéis distinto vosotros?
Pues creemos que es básicamente el enfoque que damos a todos los contenidos. Queremos acercar la música, hacerlo de una forma quizá más como se podría hacer cualquier otro tipo de contenido, más cercano al oyente, más llano. Y yo creo que es eso lo que nos diferencia de quizá otro tipo de difusión musical, la forma en que hablamos de la música clásica.
¿Está valorada la música clásica, creéis, en educación y demás?
Es una pregunta un poco difícil. Creo que no lo tanto como se debería estar valorada. Creo que está poco valorada.
Yo creo que es fácil, la respuesta es no. pero y es una pena, y es lo que nosotros defendemos, que la música en sí, y al mismo número de personas que le puede gustar el fútbol, le puede gustar la música clásica. Uno de cada 4 o 5 no le gusta el fútbol, uno de cada 4 o 5 puede decir, no, a mí no me gusta la música clásica. Entonces es un producto, si le podemos llamar así, atractivo para el oyente. Pero claro, tradicionalmente quizá ha sido ligado a un elitismo o a una forma de comunicación que no ha sido lo más atractivo. Y nosotros queremos cambiar precisamente eso, ¿no? Pues el que habla de fútbol, el que habla de política, en el mismo tono se puede hablar de música clásica.
O sea, que lo que falla es el enfoque.
Creemos que sí, que ese es el problema que tiene. La forma quizá de comunicarlo, de acercarlo, eso es lo que queremos nosotros cambiar, lo que aportamos diferente.
¿Y a qué aspira Clásica FM?
Pues aspira a seguir creciendo y a que nuestro alcance sea cada vez mayor, ir creciendo a este ritmo tan bueno que hemos tenido y llevarlo pues tan lejos como podamos.
Pues os seguiremos de cerca, ¿eh? Desde la linterna, la evolución de esta iniciativa que parece fantástica, vamos, a nosotros nos llegó a través de las redes sociales, de una conferencia que vimos de Ana Laura, nos pareció muy interesante este proyecto, así que adelante, Clásica FM, Mario Mora es su director y su directora de comunicaciones es Ana Laura Iglesias, una radio clásica hecha por profesionales y con un enfoque distinto.
Bueno, pues muchas gracias, Marta.
Muchas gracias, Marta.
La escritora sevillana Clara Peñalver ha publicado La fractura bajo el reloj de arena. Es su cuarta novela y la tercera que tiene como protagonista a Ada Levy, una detective privada que se enfrenta a diferentes problemas, tanto profesionales como personales. Para saber un poco más de esta última obra de Clara Peñalver, ha hablado con ella el jefe de Cultura de COPE, Ramón García Pellegrini.
Clara Peñalver, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco La fractura del reloj de arena. Podemos empezar hablando de ese título, ¿no? Un título muy bonito, ¿no? Es algo de la fractura del tiempo también, ¿no?
Efectivamente. Lo que buscaba con el título y con ese reloj de arena era hacer patente lo mucho que puede pesar el pasado y el efecto tan potente que puede llegar a tener en el presente. Y cómo simplemente dándole la vuelta al reloj podemos darle la vuelta a eso, ¿no?
¿Es posible que Ada Levy, la protagonista de esta historia, pueda poner su reloj a cero también?
Quizá a cero no, pero sí que es posible que sea capaz de manejar un poco esos granitos de arena, la fuerza con la que caen y la velocidad.
Hay una referencia también a Borges, ¿no?
Sí, en realidad Borges apareció por casualidad. Siempre digo que aparecen por casualidad muchas de las cosas que meto en las novelas, y es porque realmente me, cuando tengo una idea, leo tanto en torno a ella que, claro, van surgiendo pequeñas cosas mágicas, ¿no? Cuando ya tenía el tema del reloj y estaba pensando en el tiempo, en el efecto del tiempo, en cómo manejarlo, aparece Borges con su poema y me deja de piedra. Entonces tenía que formar parte como un pequeño bocado antes de meterse en la historia.
¿A qué se enfrenta Ada Levy en esta historia, en La fractura del reloj de arena?
A muchas cosas. En el campo policiaco, en la parte de investigación privada, que es la suya, pues desaparece un cadáver del cementerio de Granada, en concreto el cadáver de Fernando Castellano, un abogado bastante importante que resulta que parece que ha dejado hijos por ahí por el mundo, y ella debe encontrarlo. ¿Qué pasa? Pues que, como en las novelas de Ada, su vida forma parte de esas novelas, pues se enfrenta al cáncer de su mejor amiga de una forma bastante cruenta, y además al pasado, que es esa parte, una pequeña parte de reloj que le doy a Ada, con el enfrentamiento con su padre. Con lo cual, pues trabajo secretos familiares y no solo del muerto, sino lo que Ada llevaba ocultando y evitando ver durante mucho tiempo, ¿no?
Y todos esos demonios familiares, ¿cómo van emergiendo y cómo van interfiriendo en la trama detectivesca?
Pues a mí me gusta pensar que van apareciendo conforme se desarrolla la trama, porque realmente, al igual que a nosotros en el mundo real, cuando tenemos algún problema importante, nos afecta en lo laboral, pues quería que con Ada pasara lo mismo, ¿no? Entonces, a ella se le presenta un caso que tiene que coger, un poquito por curiosidad, otro poquito porque le llega a través de Andrea, de la inspectora amiga suya. Y cuando esto ocurre, se desencadena la parte emocional, ¿no? Entonces, lo que quería era que ella fuese dándose batacazos emocionales, familiares, que fuese acompañando a su amiga enferma a la vez que se enfrentaba a la trama policial, con lo cual hay muchas veces en las que ella no es capaz de trabajar al 100% y tiene que pedir ayuda, ¿no?
¿Y no te ha dado pena darle tan mala vida en esta novela? A la protagonista de tus otras novelas.
Y
también,
tanto,
¿no?
Que me ha dado pena, que lleva, ha estado casi media novela depresiva, y aquí esta autora que escribe en primera persona ha estado casi media novela depresiva. O sea, sí, sí me ha dado pena. Pero...
Es decir, que hay un proceso muy de identificación entre la creadora y la creación, ¿no?
Yo creo que, aunque no me identificase con nada, el mero hecho de escribir en primera persona y el volcar, a ver, si yo quiero que el lector sienta una emoción, tengo que volcar esa emoción en el texto, ¿no? Entonces, al final es un contagio, en mi caso, casi inevitable. Aunque no tenga empatía por el personaje, si la situación sí que me genera empatía, es que lo paso mal. Si la situación es triste, me divierto mucho y me río como una loca en casa si la escena es divertida. Es decir, que creo que eso es necesario para que luego el lector descubra esas mismas emociones, ¿no?
¿Y eso es lo más difícil, tocar esa fibra propia para que llegue a la fibra ajena?
Yo creo que lo difícil, en mi caso, porque ya sabrás que cada autor es un mundo, en mi caso lo difícil es no impregnarme demasiado a nivel emocional. Yo creo que sobre todo eso es lo que más me cuesta, ¿no? Porque No sé, no me planteo cómo hacerlo para que el lector lo sienta. Simplemente lo siento y lo escribo, ¿no? Entonces creo que para mí lo difícil es no quedarme enganchada en esa emoción.
Clara, la identidad, el paso del tiempo, el desamor, los traumas de la infancia, la mente humana, son temas que afloran aquí, ¿no? Son temas que te interesan, son inquietudes tuyas, personales, que vuelcas también en estas historias.
Sí, yo creo que realmente en mis novelas necesito meter todo lo que está alrededor en mi vida, ¿no? Todo lo que tengo alrededor. Y es que realmente el tema de la identidad creo que es algo que, no sé, es como que últimamente no se le da tanta importancia, y creo que el conocernos a nosotros mismos, el reafirmarnos en nosotros mismos, es lo que nos ayuda luego a tener una mentalidad muchísimo más crítica y acercarnos al mundo de una forma mucho más rica, ¿no? El tema de la salud mental, que empieza con Davinia, o la reacción de Cristina con su cáncer, ¿no? El yo quiero vivir lo que me queda de vida de la forma que pienso que es la mejor, ¿no? Realmente todos son temas que me tocan mucho de una forma más cercana o más lejana, pero que al fin y al cabo forman parte de la vida. Y que si están en nuestra vida, ¿por qué no van a estar en una trama de policíaca?
Uh-huh. ¿Y Ada Levy va a seguir en próximas aventuras narrativas? ¿O no?
Espero que sí. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora la voy a dejar descansar un par de añitos o tres, porque tengo otros personajes que no me dejan en paz y creo que tengo que darles voz y darles su historia.
Sí, nos hablabas antes de...
Sí,
¿Cómo vas con la escritura de esa novela?
Pues ahora mismo estoy en plena fase de documentación, estoy acudiendo a un centro de día para ver cómo adquieren habilidades enfermos mentales graves, cuál es su relación con el mundo, con la sociedad, cómo se integran, cuál es el impacto que generan en la gente, comilla, normal. Uh-huh. El tema del estigma creo que es algo que hay que abordar desde ya, y creo que desde el mundo de la cultura es el mejor, porque al final nos damos cuenta de que en la tele, por mucho que queramos hacer, ese estigma no desaparece, ¿no?
Y, ¿va a ser una novela con o sin crímenes?
Con crímenes, no lo puedo evitar. Tenía mi personaje y tenía unos análisis y unos datos estaba todo muy chulo, y de repente digo, me falta algo, total, que decidí matar al personaje. Entonces, al final, pues tengo trama de policíaca, porque es que no puedo no sé escribir una novela sin un muerto.
Bueno, Clara Peñalver, por cierto, comparto contigo lo que dices en la novela. Granada es mucho más que la Alhambra.
Sí, sí lo es.
Tiene un hechizo que va mucho más allá, que sí. Se proyecta mucho más. Clara Peñalver, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a recuperar ya esas palabras olvidadas que nos oxidamos mucho todos los días y usando las maquinitas, pues más que más, ¿no? Siempre acortamos. Sofía Negrín, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal?
A ver, ¿qué has elegido para esta semana?
Pues dos palabras que seguro que hace tiempo que no decimos, escribimos o tuiteamos. A lo mejor una de ellas no la conocíamos.
Pues seguramente. Vamos a saludar antes a Iván. Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marta?
Javier, hola.
Hola, Marta.
Ahora sí, los alumnos, claro, sin ellos no podemos hacer las
estrellas. Claro que sí. La primera palabra es ad latere, que viene del latín ad latere y significa al lado y tiene un importante significado en el mundo de la literatura. Se usa para hablar de una persona o cosa aledaña o supeditada a otra de la que parece inseparable.
Pues yo esta no la había oído en mi vida.
Ni yo tampoco.
¿Ves? Ni yo tampoco.
¿Decía yo?
Bueno, muy bien. Venga, esta semana vas bien, Sofía.
Y la segunda palabra es embeber, que significa empapar, llenar de líquido algo poroso o esponjoso, o también entregarse con mucho interés a una tarea o sumergirse en ella.
Bueno, yo esta tampoco la conocía.
Esta es fácil.
Beber no, ¿no?
Yeah. Embebido. Embeber.
Entonces,
estar embebido.
Bueno, a ver si lo hemos aprendido bien. Vamos a poner los deberes como siempre. A ver, Javier, con la palabra embeber.
Con embeber, por ejemplo, se ha derramado el agua, coge el papel para embeber el líquido.
Bueno, perfecto. No está mal, bueno. Sí, pero bueno.
Puede estar embebido en algo también.
No, yo esto no lo veo yo de usuario diario en la oficina, como que no,
a las 3 de la tarde, no.
Pero no has escuchado lo de, ¿estás embebido viendo
eso
la
sí,
tele?
Eso sí.
También.
Bueno,
sí,
yo tampoco. Sí.
Bueno, Iván, con ad latere.
Bueno, me tengo que poner un poco fino. Sí. El ad latere de Don Quijote de la Mancha es Sancho Panza.
Bueno, muy bien, muy bonito. Ahora, aparte, como estamos con
claro, el 400.
Con aniversario, pues fenomenal. Gracias, Sofía. Muy bien. Esta semana sí que nos ha sorprendido.
Es verdad.
Muy bien,
ahora
gracias.
Nos vamos con las series, Iván,
sí,
no
vamos.
Te vayas. Vamos con las novedades de esta semana, Iván.
Pues Marta, antes de nada vamos a decir que el domingo volvió por fin Juego de Tronos.
Sí, sí.
Que ya hemos hablado de esto en la redacción varias veces.
Sobre todo tú.
Sobre todo yo, por supuesto.
Que estás enganchadísimo.
Sí, es verdad. Y volvió ya la sexta temporada, el primer capítulo. Y bueno, hablamos de ello la semana pasada también, a eso de las 10 menos 20, con los estrenos de cine que tenemos ahí también un huequito de series. Y bueno, volvió como siempre sorprendiendo, como lo hace esta serie siempre, a todos. Y no dejando indiferente, vamos a ver cómo avanza esta sexta temporada.
¿No te supo un poquito a poco?
Me supo un poquito a poco porque, hombre, al principio tiene que coger fuerza, tiene que coger ahí de la serie, pero dejó ya varios detalles bonitos.
Bueno,
que hay que seguir.
Vamos con las novedades entonces.
Bueno,
¿no?
Hoy traigo dos par de series que, bueno, vuelven de su parón habitual y otra que comienza su quinta y última temporada, que fue muy esperada en su época y cada vez menos porque ya va bajando de nivel. Person of Interest.
Te están vigilando. El gobierno tiene un sistema secreto. Una máquina que te espía todos los días a todas horas. Lo sé porque la creé yo. Diseñé la máquina para detectar actos de terrorismo, pero lo ve todo.
Una máquina que controla al mundo mundial,
sí,
a todos los habitantes.
Controla
del
a todos
mundo.
Los habitantes del mundo mundial.
¿Y esto cómo se hace?
Bueno, pues esto es un thriller un poco paranoico, hay que decirlo, que ya estrena su quinta temporada el próximo 3 de mayo en Estados Unidos, que va a ser la última, no sabemos cuándo llegará aquí a España. Es verdad que este tipo de series que no son tan conocidas pues tardan algunos días en llegar. Y bueno, pues eso, una máquina que lo que puede es predecir crímenes, sigue la vida de las personas, pero lo que no sabe definir si el objetivo es la víctima, el testigo o el autor de ese asesinato. Entonces, bueno, pues la serie gira en torno al creador del aparato, que es un multimillonario, claro, porque si no, imagínate cómo crearía esto, y que se va a buscar un exagente de la CIA para ayudarle y así evitar los crímenes. Es verdad que pinta muy bien sobre el papel porque la creó J.J. Abrams, J.J. Abrams, que es el de Perdidos,
sí,
Alias,
sí.
Y recientemente el director de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, de la última película. Pero bueno,
eso
es verdad
es una
que
garantía, ¿no?
Claro, pero es verdad que a mí esta nunca me ha terminado de enganchar mucho esta serie. Y bueno, es que es muy repetitiva. Al final la trama principal pues deja mucho que desear. No es de las grandes series para ver. Es bueno, te la puedes poner de vez en cuando porque las tramas suelen ser autoconclusivas, suelen ser historia en cada capítulo. Y bueno, pues para pasar el rato no está mal.
¿Y la siguiente de superhéroes?
Sí, hacía mucho que no hablaba de ninguna de estas.
Venga.
Así que vamos a hablar de Arrow.
El día que desaparecí fue el día en que morí. 5 años en el infierno me transformaron en un arma que ahora utilizo para cumplir la promesa que hice a mi padre, que sacrificó su vida por mí. En sus últimos momentos, me contó la verdad, que la fortuna de nuestra familia se debía al sufrimiento de otros, que le había fallado a nuestra ciudad, que de mí dependía salvarla y corregir sus errores.
¿De qué va, Ro?
Bueno, es la típica serie de superhéroes. Es verdad que esta serie es especial por una cosa, porque cambió lo que es el rostro de una televisión estadounidense, la CW, que bueno, pues hasta entonces, hasta que se estrenó esta serie, no era considerada como importante en esto del mundillo de las series, y con Arrow pues dio el estirón, como se suele decir, y ahora sigue estrenando más sobre superhéroes, por ejemplo The Flash, que ya hablaremos de ella, que esa sí que es un éxito. Bueno, pues esta es otra de superhéroes, como digo, es un salvador de la ciudad que por la mañana es multimillonario y por la noche pues, exactamente, hoy va de multimillonario la cosa, y por la noche es un justiciero que pues limpia las calles de criminales. Demasiado dramática, es de estas que hay que tener estómago para verlas, y hay que tener tiempo libre y decir, bueno, pues voy a ver un poco una serie pesadita y demás. Y se va notando sobre todo cómo baja de nivel en cada temporada. Ya va por la cuarta y ya se va notando.
La vida es mejor sin spoilers, Iván, siempre lo recordamos, y por ello tenemos esta mini sección dentro de la sección.
Dentro de la sección.
Para seguir recordando a la gente que, por favor, ¿no?
Por favor, que no cuenten cosas, porque fastidian las series. Y tenemos un problema con esto, que luego, imagínate, vas por la segunda temporada de una serie y te cuentan algo de la cuarta.
Claro, ya te desmotiva.
A ver qué haces. No, bueno, lo que estás es esperando el momento ese. Entonces, bueno, pues estás un poco más pendiente.
¿Cuál es la de los spoilers? A ver.
Bueno, hoy vamos a recomendar una serie que es muy poco conocida. Aquí en España algo más, porque cada vez más cadenas se están apuntando a emitirla. Y es una de mis debilidades. Se llama Las reglas del juego y va sobre una banda de delincuentes, pero ¿qué hacen el bien?
No les importa quién sea inocente o culpable. Solo quien paga.
Yo soy un delincuente profesional y hasta me escandalizo.
Estás hablando de enfrentarnos a un ejército privado.
Estás muy negativo últimamente.
Muy bien, vamos chicos. Vas a infringir la ley solo una vez más.
Vamos a ver, ¿cómo esto que es una banda de delincuentes pero que hace el bien?
Sí,
a mí
como
esto no me cuadra.
Claro, pues una especie de Robin Hood, ¿no? Que son Robin Hood modernos que ayudan a gente pobre que ha sido, bueno, estafada o timada, y que se han visto afectados sobre todo por gente que tiene poder y que tiene dinero. Entonces es una banda que forma, pues imagínate, un timador, un hacker, una ladrona y el guardaespaldas de todo. Este es el que tiene físico, el que va pegando, leches por ahí. Y bueno, pues cada capítulo es verdad que es una historia, que está todo conclusiva también, pero es que la trama común es magnífica, porque bueno, es del jefe que tiene un problema con su hijo, que una aseguradora no le paga el tratamiento y demás. Entonces, bueno, él intenta vengarse de ella y demás, y los aúna a todos estos individuos, porque son delincuentes, pero bueno, para hacer el bien. Y es muy fácil de ver, y sobre todo tiene una profundidad de los personajes magnífica para una serie que no es considerada de las grandes, y se ve muy fácil. Y
o sea,
para
son
mí,
personajes complicados,
sí,
¿no?
Son personajes complicados,
o sea,
y
por
que,
su historia personal,
y que evolucionan mucho porque son delincuentes, pero que hacen el bien. Entonces es una cosa diferente, y para mí es la mejor de las tres.
¿Y dónde transcurre la historia?
En Los Ángeles, en Estados Unidos, y luego se cambian a Portland. O sea que son ciudades que al principio una muy grande y luego por la que es menos conocida.
Años, ¿en la actualidad o en...?
Sí, en la actualidad, sí, sí, es de, ya te digo, de delincuentes de ahora que intentan hacer el bien. Entonces, bueno, pues está muy bien y es la mejor de las tres sin duda.
O sea que esta es la mejor opción,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y esta ya ha terminado, que las otras dos todavía no.
Bueno, o sea, esta pues se puede ver entera. Claro. Las apuntamos. Gracias, Iván. La
a
próxima
ti,
semana, más series.
Más semanas.
Y ahora ya, pues, Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico y sigue la vida, ¿no?
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.